Tiempo ahora para la Hacienda Pública. En los próximos minutos vamos a hablar de la armonización fiscal con el profesor titular de la disciplina, Pablo de Diego. Muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Y en primer lugar, ¿nos podría definir la armonización fiscal? ¿Qué es?
Cuando se habla de armonización fiscal, obviamente estamos ante el campo de operación de lo que es la fiscalidad, de lo que es toda la imposición en un ambiente plurijurisdiccional, es decir, multijurisdiccional. Estamos hablando de armonizar los impuestos de un territorio donde hay distintas soberanías compartidas. En este caso concreto, la armonización fiscal, pues podríamos definirla como un procedimiento cuyo objetivo fundamental es conseguir que en principio exista una cierta neutralidad, entendiendo por neutralidad neutralidad en el mercado, es decir, que no se produzcan distorsiones en el mercado de bienes y servicios por causa de los sistemas impositivos, pero siempre respetando alguna peculiaridad que pueda haber en los distintos estados, en los distintos territorios. Hemos hablado de un planteamiento, un campo multijurisdiccional, es decir, donde hay varias jurisdicciones, evidentemente en términos de igualdad de soberanía, porque si no, no estaríamos ante un proceso de armonización. Pero cuando pensamos, por ejemplo, en la Unión Europea, pues hay varios estados soberanos, ahora mismo son 15, serán más en el futuro, y obviamente tiene que haber un cierto acuerdo respecto a la fiscalidad a adoptar. Ese acuerdo, esos principios mínimos que deben de cumplir el sistema impositivo, el sistema tributario de todos estos países, pues lógicamente ese acuerdo se basa en la armonización, es decir, en una especie de acuerdo o de, por decirlo de alguna manera, de consenso para buscar un cierto equilibrio que no provoque distorsiones en el mercado y que por tanto se mantenga la neutralidad, es decir, que los distintos impuestos no sean distorsionadores de la fabricación, distribución, entrega de bienes y servicios en todo el territorio de esa comunidad y en general de la movilidad de los factores de producción.
Evidentemente nos estamos refiriendo a la armonización fiscal dentro de la Unión Europea. Usted lo acaba de mencionar. ¿Qué nos puede decir respecto a esta materia?
Bien, pues efectivamente el tema de la armonización fiscal en Europa es ya pues un tema que prácticamente desde sus inicios, desde los albores de los tratados constitutivos de la Unión Europea, pues ya casi al principio de su nacimiento, casi al principio de su historia, ya hacia el año 60 aproximadamente, aparecen ya las primeras inquietudes en ese aspecto y los primeros trabajos científicos que luego se convierten, lógicamente, se traducen en resultados legislativos o resultados de disposiciones que se tratan de aplicar a todos los países miembros. Entonces ya desde 40 años a esta parte pues se ha tratado, lógicamente, de buscar el mayor equilibrio, la mayor coordinación y de alguna forma una igualdad de la tributación dentro del territorio de la Unión Europea, de forma que se pudiese hablar de un espacio común europeo. Todos conocemos un poco lo que ha sido la breve historia. Breve porque 40 años es mucho para la vida de una persona, pero es poco para la vida de los pueblos. Entonces, en ese sentido, ha habido un proceso normalizador, un proceso en el cual pues se han ido adaptando las distintas estructuras de los distintos países a esta necesidad conjunta de armonizar fiscalmente tanto el mercado interno como la movilidad de los factores de producción. En ese sentido, Europa pues ha conseguido ya en los últimos 40 años, como digo, una cierta armonización en la vía de la imposición indirecta, y todavía estamos un poquito lejos de la armonización en la fiscalidad directa, en la imposición directa. La razón es que la vía de la armonización de la imposición indirecta se ha buscado por la vía normativa, es decir, por la vía de establecer una legislación común, unas directivas que se han ido imponiendo a los distintos países para que las adopten y que puedan, lógicamente, hacer funcionar los mercados correctamente. Con respecto a la imposición directa, no se ha buscado una fórmula de armonización normativa, sino una forma de armonización por la vía de los hechos y por la vía más bien de la competencia entre países, lo cual lógicamente arroja ciertos peligros y ciertas inquietudes sobre el porvenir de Europa, en el sentido de que bueno, las sociedades e individuos pues están sometidos a lo mejor a distintas tributaciones, entonces es más difícil la armonización, va más lenta la armonización de la fiscalidad directa. Por otro lado, la armonización de la fiscalidad indirecta, de la imposición indirecta, es una exigencia del propio tratado, es decir, que aparece reflejada en el propio tratado esa armonización, esas necesidades de esos principios básicos de armonización fiscal, de la imposición indirecta, en los artículos, creo que son 90 y siguientes, no lo recuerdo con exactitud, pero ahí aparece la necesidad, como digo, de armonizar la imposición indirecta, sobre todo buscando que el mercado interior, el mercado funcione. Es decir, sabemos todos que Europa pues nació en principio, de hecho durante mucho tiempo se llamó Mercado Común Europeo, luego Comunidad Económica y por último Unión Europea. Entonces ese proceso de armonización se ha notado básicamente en eso y realmente durante un tiempo lo más importante fue armonizar el mercado interior desde el punto de vista de la imposición, desde el punto de vista de los gravámenes sobre la circulación de bienes y servicios. Ese es el aspecto general, digamos, de la armonización fiscal europea.
Pues entonces centrémonos un poquito en la armonización, en la imposición directa, profesor De Diego.
En la imposición directa, como digo, ha habido problemas, ha habido durante un tiempo, se ha dejado un poco, insisto, al albur de los países el hecho de que sociedades e individuos, sobre todo básicamente cuando hablamos de impuestos, imposición directa, nos centramos en los impuestos capitales, en este sentido los impuestos más básicos o que son la columna vertebral de la imposición directa en estos países, como son el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre sociedades. Empezaríamos por este último. El impuesto sobre sociedades no está evidentemente normalizado del todo, no está totalmente armonizado, digámoslo así, pero sí existe, bueno, y de hecho, pues nos referíamos antes a que justamente no se había buscado una armonización por la vía normativa, sino una armonización un poco por la vía de los hechos, incluso por vías institucionales, y lo que sí está claro es que, o lo que sí se está aclarando es un poco el hecho de que las sociedades transnacionales, es decir, aquellas sociedades que tienen matrices y filiales en más de un país de la Unión Europea, pues tienen lógicamente que buscar, hay que buscar un mecanismo armonizador, un mecanismo de disciplina que permita saber dónde tiene que tributar esa sociedad, cómo tiene que tributar y establecer lógicamente el criterio de dónde se obtienen los beneficios y en un país y en otro, etcétera, y sobre ese particular sí ha habido avances y ha habido digamos algunos acuerdos que hacen en ese aspecto pues ya cada vez más viable desde el espacio común europeo desde el punto de vista de la imposición que grava la renta de las sociedades, la renta de las empresas. Desde el punto de vista de la renta de las personas físicas, ahí evidentemente sigue habiendo más dificultades y más dicotomías y más diversificación, pero sí parece, y de hecho pues en ese sentido están relativamente recientes las inquietudes de todos los países de la Unión, de todos sus ministros de Economía y sus ministros de Hacienda, para encontrar un consenso, para encontrar una vía de acuerdo, sobre todo en lo que es la armonización de la fiscalidad o de la armonización de la imposición sobre el ahorro, es decir, todo el tema de productos de ahorro, productos de inversión que generan intereses, pues esto lógicamente establece un principio de competencia en el mercado de capitales que puede hacer más atractivo un país u otro a la hora de tener los ahorros depositados en sus instituciones financieras. Entonces, evidentemente, esto introduciría un principio distorsionador de la competencia si unos países pues mejorasen sensiblemente las condiciones con relación a otros. En ese sentido, se está buscando una vía de acuerdo, sobre todo para normalizar, armonizar, insisto, lo que es la fiscalidad de ahorro, de los intereses, de todos los productos financieros en general, y parece que se va por buen camino en ese sentido para evitar lo que sería una fuga, una competencia desleal en el tema de movimiento de capitales.
Y la otra, la imposición indirecta, ¿cómo está el tema de la armonización fiscal?
En este momento, como digo, dado que precisamente venía ya en el Tratado de la Unión, en sus distintas redacciones, pues ahí se han hecho muchos más avances, porque en principio hay un impuesto que grava la entrega de bienes y servicios en general por defecto, que es el IVA, que se aplica a todo el territorio de la Unión Europea. Obviamente no es privativo de la Unión Europea, sino que lo hay en otros países de la OCDE y otros países que no pertenecen a la OCDE. Pero el IVA está normalizado y su normativa es prácticamente idéntica, como no podía ser menos, para que el mercado común funcione. también los impuestos sobre consumos específicos, es decir, aquellos que son la excepción al IVA, como pueden ser los impuestos sobre hidrocarburos, todos estos impuestos sobre consumos específicos, también llamadas o conocidos como ACISAS, pues están también normalizados. Lo que pasa es que no son totalmente iguales en toda la Unión Europea, pero todos los impuestos sobre hidrocarburos, alcoholes, tabaco, toda esa fiscalidad de determinados productos está también armonizada, como no podía ser menos. Subsisten algunas diferencias, pero básicamente ahí se ha buscado una idea, un principio de acuerdo para que exista ese mercado común interno. No sin distorsiones, no sin divergencias, porque además al principio se pensó en un IVA, por ejemplo, que se emitiese, se grabase en origen, luego se pensó en un IVA en destino, se ha vuelto otra vez a una especie de principio de acuerdo transitorio para que subsista el IVA en origen y no el IVA en destino. Entonces, pues, bueno, estamos todavía en ese proceso, pero está mucho más normalizado, mucho más armonizada la imposición indirecta para que el mercado funcione.
¿Y cuáles son los objetivos fundamentales que tiene la armonización?
Bueno, pues, en principio, obviamente, primero, la armonización desde el punto de vista de la fiscalidad indirecta, ya que estábamos hablando de ella, pues sería, evidentemente, que el mercado funcionase correctamente, evitar distorsiones en el mismo, evitar fraudes, y en general pues buscar, como es lógico, un principio de acuerdo, un principio de que las normas, es decir, que todo, un poco buscar el principio de seguridad jurídica de forma que todos los ciudadanos sepan a qué atenerse a la hora de realizar, ciudadanos y empresas, a la hora de realizar compras, a la hora de establecer mecanismos de mercado, es decir, permitir esa cierta libertad de factores de producción para que los individuos puedan ir y establecerse y hacer cualquier tipo de bien o servicio, o establecer su residencia en cualquier lugar de la Unión. Además, por otro lado, parece que la carga fiscal debe ser uniforme en todas las partes de la Unión. Entonces, esto es especialmente interesante en aquellos aspectos donde, digamos, la base imponible es más móvil, como ocurre, por ejemplo, con el tema de capitales, las rentas de capital, los intereses, los dividendos, etcétera. Y sobre todo se trata de no establecer mecanismos diferenciadores, por ejemplo, para los productos nacionales y los productos de otro país, que no sea el país en el que estemos hablando. Se trata de que la Unión Europea lo que tiene que ser es garante y vigilante de que los productos españoles y los productos franceses, alemanes, etcétera, entran aquí y salen de aquí en las mismas condiciones de igualdad a todos los niveles, sin distorsiones impositivas. Y lo mismo con los productos españoles en Francia, Alemania, etcétera. Es decir, no puede haber ninguna divergencia en ese sentido.
Y por último, profesor De Diego, ¿qué obstáculos fundamentales se encuentra o se ha encontrado la armonización fiscal?
Bueno, evidentemente está en principio las peculiaridades de cada país. Es decir, la estructura económica de cada país es diferente. Entonces, las divergencias, incluso las divergencias en las costumbres. Es decir, no es lo mismo. Pensemos, por ejemplo, en la imposición sobre los alcoholes, la imposición, por ejemplo, sobre el vino. No hay la misma cultura sobre el vino en el sur de Europa, en España o en Italia, que puede haber en Dinamarca o en Alemania, donde es un producto. Bueno, en Alemania sí hay bastante producción vinícola, por ejemplo, en Dinamarca hay muchísima menos o prácticamente muy poca. Entonces ahí hay una cultura completamente diferente. Entonces a lo mejor choca menos una fiscalidad alta sobre el vino en Dinamarca que en Italia, por ejemplo. Entonces en ese sentido, pues lógicamente las estructuras económicas de los distintos países pues son un obstáculo en sí. También un poco hay una diferente concepción de la fiscalidad como un instrumento de política económica. Es decir, hay países que lo consideran más importante para sus objetivos de redistribución, estabilidad, etcétera, y otros menos. Son países donde la fiscalidad tiene un papel, a lo mejor, no secundario, porque la fiscalidad nunca es secundaria, pero sí a lo mejor existe, es decir, el Estado está menos preocupado por la recaudación, o son países con una presión fiscal inferior o que tratan de reducirla frente a otros que tratan de aumentarla. Los tamaños del sector público son distintos en unos países y en otros. Por ejemplo, en los países nórdicos es más alto, en algunos países del sur, bueno, tal vez España es un poquito más bajo, o países como Inglaterra, donde se ha reducido también el peso de la importancia del sector público. Y luego también una distorsión y un obstáculo es que todavía subsisten en Europa algunos, digamos, lo que se denomina, entre comillas, paraísos fiscales, es decir, lugares donde se hacen se producen distorsiones en el sentido de beneficiar determinados tipos de productos financieros, ahorros, etcétera. Esto está en la mente de todo el mundo. Hay las islas del canal en Inglaterra, que son más cercanas a Francia, curiosamente, Jersey y otras islas, Mónaco, En fin, hay algunos territorios donde todavía subsisten peculiaridades fiscales en orden a atraer capitales, y eso produce evidentes distorsiones también y es un evidente obstáculo.
Pues en estos minutos nos ha dado simplemente tiempo a dar una visión general a la armonización fiscal con el profesor Pablo de Diego, profesor titular de Hacienda Pública. Muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches.